protagonistas. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy, todos los cuales están por línea telefónica. En primer lugar, saludo a la doctora Cecilia López Montaño, exministra de Estado. Cecilia López, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, muchas gracias por invitarme. Y saludos a todos.
Otro de nuestros
colegas.
Adelante. Bueno. Sí. Otro de nuestros invitados es Jorge Humberto Botero, quien fuera ministro de Comercio Exterior. Doctor Botero, bienvenido a Voces RCN. Creo que no tenemos al doctor Botero. No lo tenemos. Doctor Botero, ¿nos escucha? No. Bueno, no lo podemos oír. Nuestro otro invitado es Miguel Gómez Martínez, que es presidente de Fasecolda. Miguel Gómez, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, un placer estar con ustedes y con toda la audiencia y naturalmente con los panelistas tan de alto nivel.
Y finalmente hemos invitado a Diego Muñoz Tamayo, que es abogado y analista político. Doctor Muñoz, gracias por estar en este programa.
Muchas gracias a usted por invitarme, Juan Carlos. Yo saludo a la doctora Cecilia, al doctor Miguel y al doctor Jorge Humberto cuando se una a nosotros.
Sí, no sé si el doctor Jorge Humberto ya nos oye. Yo creo que no. No, todavía no. En unos segundos recuperaremos la comunicación con él. Bueno, el primer asunto tiene que ver con Avianca, aerolínea emblemática en Colombia. Es la segunda aerolínea más antigua del mundo, detrás de la holandesa KLM. Es la segunda aerolínea más importante en América Latina. Es una aerolínea que mueve 30 millones de pasajeros. Llega a una gran cantidad de destinos. Vuela a más de 25 países del mundo. Y se ha acogido en el día de ayer al llamado, o ha pedido que la acojan dentro de lo que se llama el capítulo 11 del Código de Quiebras o de la Ley de Quiebras en Estados Unidos. Cuando a uno lo aceptan ahí o a una compañía, pues lo que ocurre es que puede dejar de pagar las deudas o pagarlas de una manera muy reducida durante un tiempo, mientras logra, si es que lo consigue, un acuerdo con los acreedores para salir del el problema en el que uno está metido. Eso es lo que ha hecho Avianca en este momento, en las últimas horas en los Estados Unidos, entrar en capítulo 11. Su presidente, el holandés Anko van der Werf, ha señalado que Avianca ya en otra ocasión se acogió al capítulo 11 en Estados Unidos y que en esta oportunidad pues también va a superar la crisis. Hay un debate en Colombia sobre qué hacer con Avianca, porque las deudas que tenía Avianca a 31 de marzo, y es lo que ha mostrado en los documentos que ha entregado en Estados Unidos en una corte de Nueva York, sumaban 5.300 millones de dólares. Hay quienes dicen que las deudas de la compañía pueden estar por el orden de los 7.000 millones, pero en Estados Unidos por lo menos la situación es esa. Hay quienes consideran que el Estado podría o bien comprar un porcentaje de las acciones de Avianca o bien hacerle un préstamo a Avianca, y otras personas, como Germán Vargas Lleras, el vicepresidente de la República, en la columna del domingo en El Tiempo, pues dicen que no, que Avianca debería reducirse, adelgazarse, y que debería haber una política de cielos abiertos y que a Colombia deberían volar otras aerolíneas, American Airlines o Delta o cualquier otra aerolínea suramericana o de cualquier otra parte del mundo. Muy bien, la pregunta es, ¿qué caminos le quedan a Avianca? Si estuviera en manos de ustedes, ¿qué harían con Avianca? Doctora Cecilia López Montaño.
Bueno, mire, yo creo que hay que reconocer dos cosas. Primero, Avianca es un negocio privado, ¿sí? Y los negocios privados tienen unas salidas, como la que está adoptando en este momento, que le da espacio para renegociar sus deudas y para organizarse. En segundo lugar, lo otro que hay que considerar es que el negocio de la aviación en Colombia es un gran negocio, porque este es un país que por su topografía se mueve prioritariamente por avión, por transporte aéreo. Lo que pasa es que uno tiene una serie de sentimientos ahí encontrados, porque primero, cuando Santo Domingo tenía a Avianca, era un desastre y ahí se consideraba que era la aerolínea nacional y que el gobierno tenía que financiarlo, y muchas veces con nuestros impuestos le metimos la mano a Avianca. Después llegó el rumor, y yo creo que es un buen negocio, en el sentido de que él lo compró por casi nada y lo vendió bastante bien, pero lo manejó mal. O sea, es un negocio que se manejó mal. Se tomaron decisiones que fueron un error. Pero yo creo que en este momento hay que hacer dos cosas. Es decir, primero, lo que hizo la actual administración me parece que es lo que toca, Segundo, yo creo que sí, hay países que tienen aerolíneas financiadas por el Estado, pero y que son muy eficientes, como sucede en los países árabes con Emiratos, por ejemplo, pero son países, bueno, que no son estados, son personas supremamente ricas, ¿sí? Además, yo no sé, yo creo que con lo que está haciendo Avianca sí queda algo, y es que Avianca es la aerolínea, una de las, si no la más antigua del mundo, una de las más antiguas, y yo sí creo que en ese sentido, pues, miremos qué pasa con esto. Yo creo que sale adelante, yo creo que este es un buen negocio, yo creo que están tomando las decisiones que tocan, y si fracasaran estos dueños, yo creo que Avianca perdura, porque alguien más la comprará, porque, repito, este es un buen negocio.
Muy bien. Diego Muñoz Tamayo, ¿qué opción debería, qué camino debería tomarse con Avianca? Y me refiero, por ejemplo, desde el punto de vista del Estado colombiano. ¿Debería el Estado comprar una parte de las acciones? ¿Debería el Estado prestarle plata a Avianca? ¿O debería dejar que haya una política de cielos abiertos y que los señores de Avianca resuelvan su lío como se pueda y que arreglen el problema con los empleados, pues como a bien tengan? ¿Cuál es el camino?
Pues mire, yo creo que con Avianca la pregunta no es si hay que salvarla, sino cómo salvarla. Y creo que el Estado pues no debería precipitarse a un respaldo con las sumas que se requieren para eso. Para darle una idea, digamos, esta es una compañía que está en una crisis mundial del sector, sin precedentes en los últimos 100 años, donde la industria va a perder este año en ingresos 314 billones de dólares. Es decir, eso es algo parecido al PIB colombiano del año pasado. Es como si desapareciera todo el PIB de una economía mediana como la colombiana. Pero al mismo tiempo no se puede dejar de lado que es una empresa vital para la economía colombiana, que la conectividad de Colombia, la interna, donde el 50% del tráfico de pasajeros se hace con Avianca, y la externa, donde conecta a Colombia con 76 destinos en 27 países, es un elemento crítico. Es una empresa también que, si bien se ha dicho que es extranjera, pues los accionistas puede que sean extranjeros, pero que tiene intereses locales muy importantes, grupos de interés, empleados, clientes, usuarios, el mismo Estado. Y tiene también como aerolínea nacional una importancia estratégica. Y aquí pasa un poco lo que estamos viendo con el coronavirus, que hubo un montón de industrias que la gente creía que podían irse a China, y se quedan unas dependencias donde en un momento en que el Estado necesita una aerolínea para fines estratégicos, pues es importante tenerla. Entonces yo creo que hay que ver cómo se le apoya, pero hay que dejar surtir el proceso de reorganización, que va a ser muy complejo. En primer lugar, porque los accionistas actuales ya perdieron su capital. Es decir, las cifras que aparecen hoy es que los activos son de 7.200 y tantos millones, y los pasivos algo parecido. El neto patrimonial son de 5.200.000 dólares, que eso no es nada en una aerolínea como esta. Pero lo segundo es que un proceso tan complejo como ese, normalmente las empresas pueden seguir operando y generando caja. Avianca se va a ver abocada a estar 3, 4, 5 meses sin operar, sin poder volar, y con una curva de recuperación de la demanda muy lenta por la baja demanda a nivel mundial. Lo tercero es que, si bien puede ser un negocio interesante, en este momento no creo que haya el apetito en el sector financiero, en el mundo inversionista, por aerolíneas en general. Y luego, sacarlo de ese proceso también va a ser complejo, en la medida que implica una interacción entre la Corte de Bancarrota Americana y las Cortes de Bancarrota de cada uno de los países donde opera. Y son 40 compañías del grupo Avianca. Luego, el gobierno podría entrar, pero como en un segundo nivel, eventualmente para dar algunas garantías a quienes capitalicen, pero con las debidas contragarantías, y creo que inevitablemente quienes van a tener que poner la plata, en buena medida van a ser los acreedores, teniendo que capitalizar si quieren salvar su plata.
Claro. Bueno, Avianca, como decíamos, cubre, aquí tengo los datos, 130 rutas, 76 destinos, va a 27 países y les da empleo a 22.000 personas, la mayor parte de los cuales son colombianos. Miguel Gómez Martínez, ¿qué camino debería tomar Avianca? E insisto, ¿qué debe hacer el Estado colombiano con Avianca o qué puede hacer?
Juan Carlos, pues se ha dicho buena parte de lo que para mí es fundamental, lo digo el doctor Diego con mucha claridad. A ver, Avianca sí es un símbolo de nuestra nacionalidad, y el hecho de que sea hoy una compañía internacional y de donde hay una enorme cantidad de participantes extranjeros en su capital no quiere decir que no sea un símbolo, es parte de nuestra historia. Avianca es importantísimo en el desarrollo nacional y ha jugado un papel integrador en un país, como bien lo decía la doctora Cecilia, de una geografía difícil. Y además, pues es un elemento estratégico para el país. Yo sí creo que tener buena conexión aérea es importante, sobre todo en un país que tiene debilidades en materia de infraestructura terrestre y de infraestructura marítima. La conexión aérea ha sido vital para el país en su proceso de globalización. Claro, las cifras de las que estamos hablando pues son colosales, y obviamente el Estado colombiano, bien endeudado, que va a terminar después de esta situación de crisis y con las debilidades fiscales que tiene, pues el apoyo que puede dar no es naturalmente de los montos que requiere Avianca, y por eso pues no puede ser sino uno de los elementos en la solución del reto. Yo creería que además no, la idea de quedarse con una parte de la propiedad pues me parece que no es la buena. En general, el Estado colombiano no ha sido buen administrador de negocios de competencia, eso no es muy bueno, y además después termina generándose alrededor de esas propiedades estatales toda una serie de elementos de valoración, de privatización, que a mi modo de ver no son muy positivos. Creo que la mejor opción es que el Estado apoye con algún tipo de garantía a Avianca en su proceso de recuperación. Yo diría un punto que me llama la atención. Parece ser que Avianca, se está hablando y el gobierno nacional pues lo ha anunciado. O sea, hay toda una estrategia para salvar las empresas de nuestro país, y yo creo que eso está bien, porque pues la situación es muy complicada, y dejar que se destruya el tejido industrial y productivo del país sería supremamente costoso. Pero a mí lo que me llama la atención es que hay unas personas que van poniendo vetos. O sea, las normas del gobierno son generales, son para todo el mundo, pero no, hay unos que sí y unos que no. Esa es una tendencia muy propia de quienes son de espíritu intervencionista, que consiste en decir que hay que escoger ganadores y escoger perdedores. Yo personalmente creo que eso está mal. Entonces vamos a escoger a unos que sí les vamos a ayudar para que estén del lado de los ganadores, pero vamos a dejar por fuera a otros para que estén del lado de los perdedores. Yo creería que ese estilo de decisiones, así de manera un poco caprichosa y con evidentes intereses detrás, pues no es lo mejor que podríamos hacer. Y en el caso de Avianca, no tenemos los recursos. Obviamente el Estado colombiano tiene otras prioridades, pero yo sí creo que el Estado colombiano tiene que participar de alguna manera en salvar esta empresa que forma parte de la historia económica de nuestro país, y que estaríamos menos bien sin ella. De eso estoy bastante seguro, bastante seguro.
Sí, creo que ya tenemos comunicación con Jorge Humberto Botero, que fue ministro de Comercio, recuerdan ustedes, y que sabe mucho de estos asuntos también, como nuestros otros invitados. Doctor Botero, si estuviera en sus manos y usted fuera un alto funcionario del Estado, ¿qué haría con Avianca? ¿Cómo la ayudaría, o usted no la ayudaría y dejaría que aquí haya cielos abiertos?
La pregunta es buena. Yo no tomaría la óptica de proteger una determinada empresa, ni siquiera unas determinadas empresas. Yo preferiría focalizarme en la búsqueda de los mecanismos para cumplir dos objetivos: que el servicio de transporte aéreo en Colombia se restablezca, pues que el país, por razones que son obvias, lo requiere, y para salvar unos empleos que son importantes para la economía. O sea, yo no le pondría el énfasis a Avianca, sino el énfasis se lo pondría al transporte aéreo. Y al buscar fórmulas, tendría en cuenta que los precedentes cuentan. Si salvamos a Avianca, ¿por qué no salvamos las otras aerolíneas más pequeñas, por cierto, pero igualmente importantes en ciertos mercados? Y si salvamos todas las aerolíneas, ¿qué hacemos después? ¿Qué digo yo? ¿Con los hoteles? ¿O con las empresas? ¿Aló?
¿Con las sí, adelante, doctor Botero, adelante.
¿O con las empresas de cine, que también están en una situación muy difícil? Yo buscaría fundamentalmente dos caminos. A mí la idea de cielos abiertos me parece que vale la pena explorarla. No tengo opinión formada al respecto, pero me parece relevante la discusión, que cumpliendo unos determinados requisitos, primordialmente de seguridad aeronáutica, en segundo lugar de estabilidad en la presencia del país, para garantizar justamente el transporte y para garantizar que vayan esas empresas a determinados sitios que es menos atractivo ir, a mí esa idea en principio me parece que vale la pena explorar. Si vamos a poner recursos públicos en esto, yo pensaría, y ya lo han dicho algunos de mis colegas, en un mecanismo de garantía. De pronto, poner unas garantías con las adecuadas contragarantías para facilitar el cierre de unas operaciones me parece que puede ser el camino. Las crisis económicas como esta generan quiebras y generan oportunidades. Cuando se quebró Santo Domingo, porque en realidad fue una quiebra, pues Efromovich aprovechó esa circunstancia y compró. En las circunstancias actuales también puede volver a pasar lo mismo. Puede haber muchos inversionistas con recursos disponibles de caja que encuentren que esa compañía, por un valor tan pequeño como el que puede tener hoy frente a los valores que tuvo antes, es un buen negocio e invierten en ella. En ese caso, sí. Si hace falta eventualmente una garantía estatal, me parecería que sería un camino interesante.
Doctor Botero, cuando usted habla de política de cielos abiertos, y esto para ilustración de los oyentes, ¿eso cómo sería? Digamos, ¿seguiría funcionando Avianca seguramente como una compañía más pequeña, como una compañía más flaca, y llegarían otras compañías, o habría una competencia entre los señores de American Airlines y los de Latam y los de Iberia, etcétera, etcétera? ¿Sería así o eso cómo sería, doctor Botero?
Lo que normalmente ha ocurrido en el mundo, pero esa tendencia no es generalizada, se condiciona el acceso de firma de aerolíneas del exterior a reciprocidad a las aerolíneas que operan en el mercado interno, y de esa manera se generan privilegios para unos y otros que restringen la competencia. Por eso es tan baja la competencia en los servicios aeronáuticos. Si uno piensa en una política de cielos abiertos consistente en que el que quiera venir sin necesidad de otorgar reciprocidades a aerolíneas nacionales actuales o por constituir, tendría que cumplir unos requisitos de seguridad aérea, seguridad aeronáutica, de presencia permanente en el país o por lo menos por un tiempo determinado, y garantizar unas determinadas redes que son estratégicas para el país. El país no se puede quedar, porque no hay transporte privado sin una línea que vaya de Bogotá a Leticia. Esa idea, de nuevo digo, no estoy todavía convencido de que sea buena, estoy dispuesto a debatirla, pero me parece que vale la pena explorar.
Cecilia López, ¿vale la pena explorar esa idea que dice el doctor, o que esboza o describe Jorge Humberto Botero?
Pues mire, para mí también es todavía medio teórico, pero tratando de ser más explícita en la respuesta, La verdad es que yo sí creo que primero miremos, yo creo que Bianca está haciendo en este momento lo que toca, pero sí oyéndolos a ustedes y mirando un poco más de material acá, yo creo que en algún momento el Estado sí tiene que hacer algo. Yo, es muy difícil salir a darle un crédito a Bianca cuando el apoyo que se le está dando a la industria en general, grande y pequeña, todavía es muy chiquito, ¿sí? Entonces, pero lo que yo sí creo es que algún tipo de expresión del Estado, no sé cuál sería la forma, yo no soy experta en negocios, pero algo que mostrara que sí, que para nosotros a Bianca es importante. Ahora, yo estoy convencida, sinceramente les digo, que en caso de que no encuentren una salida demasiado rápida, habrá quien, cuando esto se recupere, porque esperemos que la pandemia no va a durar toda la vida, aquí hay un nombre que tiene un prestigio, y los colombianos todos lo hacemos, preferimos viajar en Avianca cuando nos toca escoger muchas veces, porque bueno, antes estaba el periódico, ya lo quitaron, pero en fin, por muchas razones, yo creo que Avianca no va a desaparecer, pero sí necesita en algún momento una señal del Estado, ojalá lo menos costosa posible, pero que sí demuestre un respaldo que yo creo que interpreta el sentimiento de muchos colombianos.
Claro. Un oyente, y le hago esta pregunta a Diego Muñoz, me dice lo siguiente por redes sociales, me dice, ¿no sería mejor pagarles a las aerolíneas por cubrir las rutas? Es decir, pagar por el servicio, y así no se apoyaría solamente a Bianca, sino posiblemente a las otras. ¿Qué piensa usted de esa inquietud, Diego Muñoz?
Pues mire, es que, digamos, no me queda claro qué quiere decir el oyente pagar por prestar el servicio. Lo que sí es claro es que si hay una solución no podría ser solo para Bianca. Pero déjeme tocar, porque su pregunta tiene que ver con cielos abiertos. Y cielos abiertos tiene toda una serie de dimensiones. Aquí tenemos algo de cielos abiertos en la medida que ya hay una oferta grande de aerolíneas que prestan el servicio al exterior. Eso falta complementarlo con una cosa que en el mundo aeronáutico conocen como quinta libertad. Es decir, no depender de las reciprocidades de las que hablaba el doctor Jorge Humberto, sino que, por ejemplo, que Air France pudiera volar Bogotá, Nueva York, París y llevar pasajeros en el trayecto Bogotá, Nueva York. Eso hoy día no se puede, pero es ese tipo de cosas. Igualmente, hablando de cielos abiertos, querría decir que cualquier aerolínea del mundo pudiera llegar a Colombia a explotar rutas. Y en un momento dado, la pregunta de su oyente, pues podría entenderse, así como se concesionan carreteras eventualmente, que el Estado subastara rutas aéreas a todas las aerolíneas del mundo. Eso generaría un tema de competencia, desde luego tendría que tener unas garantías de seguridad, de respaldo financiero, pero ese modelo de total apertura de cielos abiertos, yo no tengo certeza que esté implementado en su totalidad en ninguna parte. Es decir, en Estados Unidos hay una gran competencia, pero todo el tráfico doméstico lo operan esencialmente líneas de los Estados Unidos. En Europa hay una gran competencia, pero ese mercado interno lo operan rutas, líneas europeas. Una cosa de total apertura, no tengo yo presente en este momento un ejemplo de un país donde haya hecho eso para el tráfico doméstico. De manera que ese es un tema que habría que explotar, y que eventualmente la fórmula sí podría ser la de su oyente, donde el Estado vende, si se quiere, los derechos de explotación, ojalá no monopólicos, pero en función del número de competidores en cada ruta, pues podría haber. Pero, digamos, cielos abiertos implica romper con toda clase de poder monopólico, de poder oligopólico, que es en últimas lo que ha regido la historia de la industria de aerolíneas.
Sí. Miguel Gómez Martínez, ¿coincide con esa opinión de Diego Muñoz Tamayo?
Sí, sí, en líneas generales, creo que el doctor Muñoz define muy bien el problema de las libertades, que ha sido pues una de las características de la organización de ese mercado. Ahora, yo tal vez mi aporte podría ir al tema más bien del negocio aeronáutico. Este es uno de los negocios más complicados y complejos que existen en el mundo, porque es intensivo en todos los factores de producción. Es intensivo en capital, O sea, las inversiones en los equipos aeronáuticos pues son costosísimas, absolutamente, digamos, gigantescas. Y mantener la operación de esas flotas pues cuesta una fortuna. Es intensivo en mano de obra, y en mano de obra muy diversa, que va desde, pues naturalmente, los pilotos y los mecánicos, pasando por todo el personal comercial, y eso es muy, muy intensivo en mano de obra, y es intensivo en tecnología, porque el mundo moderno, pues en ese campo sí ha tenido muchos avances. Entonces, es de los negocios más difíciles del mundo. Solo imaginar lo que ha significado para una compañía como Avianca tener que estacionar sus 140 aviones en unos aeropuertos. Ustedes se imaginan el lucro cesante de eso, pues los costos financieros que están detrás. O sea, aquí estamos hablando de unos problemas de unas magnitudes absurdas. Entonces sí va a tocar ser muy creativo. Tal vez la única ventaja que tiene Avianca en la actual circunstancia, creo yo, es que no es la única compañía que tiene problemas, y esto es un fenómeno mundial. Todas las compañías del mundo de transporte aéreo pues están en unas dificultades inmensas. Avianca tiene una pequeña ventaja, es que tiene una operación de carga que es relativamente significativa, y eso pues le ha permitido mantener algo de ingresos, pero la situación es dramática, y el modelo aeronáutico mundial va a quedar muy cuestionado por esta pandemia. Es evidente que la estructura con la cual operaban los negocios aeronáuticos va a tener que cambiar, porque además está muy atada a otros negocios como el turismo o el tráfico de negocios que van a estar muy afectados durante varios meses. Claro. Por lo menos me atrevería a decir hasta que no aparezca la vacuna.
Muy bien. Bueno, queremos plantearles un